Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Australia en Español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos y te acompaño desde las tierras ancestrales del pueblo Wurundjeri en Melbourne. El suroeste de Colombia experimenta su tercer día de paro armado, con vehículos incinerados, policías asesinados y comunidades confinadas. En breve ampliaremos la información y el rol del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional en esta situación. También conversaremos con Paola Borges Arce, colaboradora en la organización Assets en Australia Occidental, sobre la diáspora de latinoamericanos con visas humanitarias en dicho estado y sobre un proyecto galardonado en salud mental por su innovación enfocado en apoyar a este grupo. Y en Hablemos de Fútbol, el Barça avanza a octavos de Copa del Rey y la FIFA anuncia entradas más económicas para el Mundial de 2026, entre otras noticias. Pero primero vamos con Claudio Vázquez y el boletín de noticias de este miércoles 17 de diciembre 2025.
Hoy se comenzaron a realizar los funerales de las víctimas del tiroteo en Bondi Beach. Anthony Albanese dice que leyes más estrictas sobre armas no impiden avanzar en la lucha contra el antisemitismo. Cuatro policías mueren en Colombia a manos de la guerrilla. Estos son los titulares del miércoles 17 de diciembre de 2025. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. Se han comenzado a celebrar los primeros funerales de las víctimas del atentado terrorista en Bondi, mientras la policía se prepara para acusar al presunto atacante que sobrevivió. El rabino Eli Schlanger, muerto el domingo, está siendo recordado hoy en un servicio religioso en la sinagoga Jabat de Bondi. El rabino Wolf rindió homenaje a su colega Schlanger.
Eli was ripped away from us in the midst of doing what he did best, spreading Yiddishkeit.
Eli nos fue arrebatado mientras hacía lo que mejor sabía hacer, difundir amor y alegría, cuidando a su pueblo con inagotable abnegación. En la vida y en la muerte, se destacó como una de las almas más elevadas y santas, decía el rabino Wolf. El líder religioso Eli Schlanger se encontraba entre las 15 personas que murieron cuando los presuntos atacantes Sajid Akram y su hijo Navid dispararon contra decenas de personas en la playa de Bondi en Sydney el domingo por la noche mientras se celebraba la fiesta judía de Yanuka. Otros homenajes y velatorios se están realizando también para las otras víctimas de la masacre de Bondi Beach. Matilda, de 10 años, la víctima más joven, asistía a la reunión de Hanukkah con su familia cuando fue asesinada. En un comunicado, su escuela afirmó que Matilda sería recordada con amor, dolor y profunda tristeza. En una reunión ayer martes, sus padres expresaron su luto. Su padre comentó que eligieron su nombre para reflejar su nueva vida en Australia tras emigrar desde Ucrania.
Matilda was my first born in Australia, and I thought that Matilda is.
Matilda fue nuestra primogénita aquí en Australia, y pensé que Matilda, bueno, para mí es la persona más australiana que jamás haya existido, decía el padre de Matilda. Por otra parte, el primer ministro australiano Anthony Albanese afirmó que la lucha contra el antisemitismo no se ignorará y puede ir en conjunto con la lucha para endurecer las leyes de armas, a pesar de la resistencia del Partido de los Nacionales y los grupos de defensa de las armas. Los gobiernos estatales y territoriales están considerando restringir las licencias de armas y prohibir la posesión de armas de fuego a los extranjeros en Australia en respuesta justamente a la masacre de Bondi Beach, el peor tiroteo masivo del país en casi 30 años. El primer ministro Albanese afirmó que las medidas para abordar el antisemitismo no se perderán en el debate sobre las leyes de armas.
We'll call all of the legislative responses required. If we need to do something more about hate speech, for example, we have outlawed.
Solicitaremos todas las respuestas legislativas necesarias. Si necesitamos hacer algo más contra el discurso de odio, por ejemplo. y hemos prohibido el discurso de odio. Puede conducir a la violencia. Sí necesitamos examinarlas. Sí necesitamos fortalecerlas, esas leyes. Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario, decía el primer ministro australiano Anthony Albanese. En tanto, investigadores antiterroristas de Australia examinan grandes cantidades de material incautado para intentar esclarecer cómo dos hombres armados cometieron el atentado de Bondi Beach, que dejó 15 muertos y varios heridos. Los presuntos atacantes fueron identificados como Sajid Akram y su hijo Navid Akram. La comisaria de la Policía Federal Australiana, Chrissy Barrett, afirmó que los primeros indicios apuntan a un ataque terrorista inspirado por el autoproclamado Estado Islámico. Afirmó también que en este momento los investigadores no tienen motivos para creer, basándose en las pruebas actuales, que otras personas estén implicadas en la planificación del ataque de Bondi Beach. Pasando a otros temas australianos, el tesorero Jim Chalmers está dando a conocer una mejora de 5.4 mil millones en el presupuesto federal este año fiscal, aun cuando el déficit se ha reducido a su peor nivel en 5 años. Se espera que Chalmers destaque la gestión económica del gobierno al presentar hoy justamente la actualización presupuestaria de mitad de año. En esta actualización de mitad de año, en la del año pasado, perdón, el impacto total de las decisiones políticas sobre las estimaciones anticipadas ascendió a un deterioro de 17.5 mil millones en el resultado final. Chalmers afirmó que se proyecta que el déficit presupuestario para el año fiscal en curso de 36.8 mil millones sea solamente de 5.4 mil millones, mejor que las perspectivas fiscales preelectorales. Un nuevo informe advirtió que eliminar todas las emisiones del sector eléctrico australiano podría ser demasiado costoso, pero invertir en tecnologías renovables acercará al país a su objetivo de cero emisiones netas. El CSIRO, el operador del mercado energético australiano, AEMO, publicaron las conclusiones de su informe preliminar GenCoast, que analiza el coste de la generación de electricidad. El informe concluye que las tecnologías eólicas y solar serán las formas más económicas de generar energía, mientras que las centrales nucleares, tanto pequeñas como grandes, y también las de carbón y gas, basadas en la captura de carbono, siguen siendo las soluciones más inasequibles. Esto se publica semanas después de que la Corporación Financiera de Energía Limpia advirtiera que Australia necesita aumentar las inversiones de energías renovables para cumplir con el objetivo de emisiones netas cero del 2030. Vamos a noticias internacionales. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y otros 34 países han aprobado formalmente los planes para crear un organismo de compensación para pagar los daños causados a Ucrania por la invasión rusa. El Consejo de Europa ha facilitado la creación de la Comisión Internacional de Reclamaciones, que permitirá a los ucranianos solicitar una indemnización por los daños, pérdidas o perjuicios causados por Rusia desde que comenzó la invasión a gran escala en febrero de 2022. El Consejo de Europa afirma que Rusia debe asumir los costes, pero no existe una vía clara para obligarla a pagar. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaya Kallas, afirmó que existen precedentes.
After Iraq's invasion of Kuwait, the United Nations Compensation Commission was able to...
Tras la invasión de Kuwait por parte de Irak, la Comisión de Compensación de las Naciones Unidas pudo utilizar los ingresos petroleros iraquíes para pagar reparaciones, ya que un porcentaje de las ventas de petróleo se destinó directamente al Fondo de Compensación de la ONU. Rusia no es menos responsable de los daños en Ucrania que Irak de los daños en Kuwait. Pero Rusia nunca pagará voluntariamente por los daños que ha causado, decía Kallas, de la Unión Europea. Una propuesta consiste en utilizar parte de las decenas de miles de millones de dólares en activos rusos congelados que se encuentran en Europa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que pronto presentará una demanda contra la BBC por un informe sobre sus comentarios previos al ataque del Capitolio estadounidense del 6 de enero de 2021. La BBC afirmó que defenderá la edición de su discurso del 6 de enero de 2021 en un documental de Panorama. En los documentos judiciales presentados al Tribunal Federal de Miami, Trump afirmó que solicita 7.500 millones de dólares australianos en concepto de daños y prejuicios y adelantó la presentación de la demanda. Dentro de poco verán que estoy demandando a la BBC por poner palabras en la boca, literalmente. Me pusieron las palabras en la boca. Me hicieron decir cosas que nunca dije. Supongo que usaron inteligencia artificial o algo así. Así que presentaremos la demanda. Mucha gente pregunta, ¿cuándo van a presentar esa demanda? Ni siquiera los medios pueden creerlo. De hecho, me pusieron palabras terribles en la boca relacionadas con el 6 de enero. Cosas que no dije, decía Donald Trump. En noticias de Latinoamérica, al menos 4 policías murieron el martes en 2 ataques guerrilleros en el convulso suroeste de Colombia, donde rebeldes de distintos grupos se disputan el control del narcotráfico hacia el Pacífico. En medio de las frustradas negociaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro, las organizaciones ilegales arremetieron contra la fuerza pública y los civiles en una ofensiva que constituye la peor ola de violencia en una década. En la madrugada, un primer ataque en Cali, atribuido al Ejército de Liberación Nacional, dejó 2 policías muertos tras la activación de un explosivo mientras patrullaban en motocicleta. Otros 2 uniformados fallecieron más tarde en un municipio rural del vecino departamento del Cauca, tras 7 horas de hostigamiento armado con explosivos, granadas y ráfagas de fusiles. El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, responsabilizó de este segundo ataque a los disidentes de la FARC, al mando del alias Iván Mordisco, el guerrillero más buscado del país. En redes sociales circularon videos de la zona comercial del municipio reducida a escombros, con más de una decena de edificios destruidos. En el informe del tiempo de hoy, Perth estará parcialmente nublado con una máxima de 26 grados. Adelaide, soleado por la tarde con una máxima de 34 grados. Melbourne, soleado con una máxima de 32 grados. Hobart estará mayormente soleado por la tarde con una máxima de 29 grados. Canberra también mayormente soleado por la tarde con una máxima de 33 grados. Sydney, parcialmente nublado con una máxima de 26 grados. Brisbane estará nublado por la tarde con un tope de 27 grados. Y Darwin tendrá precipitaciones disminuyendo y quizás una posible tormenta con una máxima de 38 grados. Este fue el boletín de noticias del miércoles 17 de diciembre de 2025. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español con mucha más información. Otro boletín mañana a la 1. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Hola, bienvenidos a una nueva edición de Australia en Español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos. Hoy en el programa conversaremos con Paola Borges Arce, colaboradora en la organización ACETS en Australia Occidental, sobre la diáspora de latinoamericanos con visas humanitarias en dicho estado y sobre un proyecto galardonado en salud mental por su innovación, enfocado en apoyar a este grupo de personas. Y en Hablemos de Fútbol, nuestro corresponsal Sergio Levinsky nos contará sobre el Barça y su avance a octavos de Copa del Rey, sobre el anuncio de la FIFA que, bajo la presión de los aficionados, ofrecerá entradas más económicas para el Mundial de 2026 y sobre otras novedades futbolísticas. Pero antes, vamos a hablar de Colombia, país que experimenta su tercer día de paro armado con vehículos incinerados, comunidades confinadas y policías asesinados en ataques atribuidos al Ejército de Liberación Nacional, conocido comúnmente como la guerrilla del ELN. Dos policías murieron el martes en Cali, Colombia, la tercera ciudad más poblada del país, en un ataque con explosivos perpetrado por la guerrilla del ELN, que ordenó un confinamiento en el país, informaron autoridades. La milicia más grande de América Latina sostiene, desde el domingo, un paro armado, como se conoce a la restricción de movilidad en contra de la población civil. Según el ELN, la medida se impuso para defender al país ante las amenazas de intervención del presidente estadounidense Donald Trump. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, amplía la noticia.
Colombia revive el fantasma de la guerra en su tercer día de paro armado en la quinta parte del territorio nacional, con buses incinerados, explosivos neutralizados, policías asesinados y comunidades confinadas, dibujan el mapa de un país paralizado por el guerrillero Ejército de Liberación Nacional ELN. La ofensiva guerrillera, que ya alcanza a más de 200 municipios en 13 departamentos, expone la fragilidad de la seguridad y la vulnerabilidad de miles de familias atrapadas entre el miedo y la incertidumbre. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó al menos 51 acciones violentas en 13 departamentos.
Esto que está haciendo el ELN es un ataque directo al pueblo colombiano. No discriminan a nadie, para hacer sus acciones terroristas. El día de ayer asesinaron a un conductor, es la información que tenemos, de una ambulancia en Puerto Santander, norte de Santander. Y en la madrugada colocaron una motobomba en un peaje que se llama Lizana, en Barrancabermeja, Santander, y afectaron o le causaron heridas a una mujer que labora en ese peaje. Esta amenaza criminal y terrorista contra todos los colombianos ya registra 51 eventos, 38 de los cuales, o sea, el 75% de ellos es más de terrorismo mediático. Colocar una bandera del grupo narcocriminal del ELN, pintar un vehículo, y eso se eleva exponencialmente el terror a través de las redes sociales.
El motivo del paro, según comunicado del propio ELN, es una protesta contra lo que denomina amenaza de intervención imperialista de Estados Unidos tras declaraciones del presidente Donald Trump sobre una posible acción internacional en Colombia. Así lo dijo en un video en redes sociales, alias Negro Mina.
En contra de la intervención imperialista y de los dictados de la oligarquía vendepatria, decretamos un paro armado de 72 horas. Que inicia el 14 de diciembre del 2025 a las 6 a.m. y termina el 17 de diciembre del 2025 a las 6 a.m.
La guerrilla del ELN buscó mostrar capacidad de intimidación y control territorial, reforzando su narrativa política mientras mantiene sus economías ilícitas ligadas al narcotráfico y la minería ilegal. Tras el atentado en el que murieron dos policías, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, pidió al gobierno nacional priorizar la seguridad y fortalecer el pie de fuerza, la inteligencia y el control territorial.
Cali necesita que el gobierno nacional se ponga las pilas y empiece a erradicar la coca que está en la parte alta de Jamundí y que está en el norte del Cauca, por cierto, por todo el país, pero es que Cali está rodeada de coca y de economías ilegales al sur de nuestra ciudad.
El presidente Gustavo Petro declaró en redes sociales que la orden es atacar y defender al pueblo y acusó al ELN de actuar a favor de los traquetos que hoy los controlan. Mientras la embajada de Estados Unidos en Bogotá expresó su respaldo al gobierno colombiano y calificó al ELN como un grupo narcoterrorista, asegurando que sus amenazas son inaceptables e ilógicas. La sede diplomática no comentó esas declaraciones del presidente Donald Trump.
Va a tener serios problemas si no se pone las pilas. Colombia produce mucha droga, tiene fábricas de cocaína, producen cocaína como saben y la venden directamente a Estados Unidos. Así que más le vale que se ponga las pilas o será el siguiente. Será el siguiente también. Espero que esté escuchando. Será el siguiente.
Este paro armado revive la memoria de los paros guerrilleros en Colombia desde los años 80, cuando las FARC y el ELN usaban estas jornadas para demostrar control territorial. En las carreteras vacías y los pueblos paralizados, los testimonios reflejan el miedo y la incertidumbre.
La parálisis es total, porque hay miedo, porque el conductor se abstiene de sacar su vehículo, que se lo vayan a quemar, y realmente pues es entendible. Pero la verdad, la situación es bastante preocupante, lo que está pasando en el norte de Santander y sobre todo en esta zona de frontera.
En Arauca, campesinos denunciaron que sus cosechas permanecen almacenadas, mientras comerciantes en el norte de Santander señalaron que las ventas se desplomaron en plena temporada decembrina, mientras padres de familia en el Cauca lamentaron el cierre de escuelas. La gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, describió el confinamiento y la fuerte reducción de la movilidad en su territorio.
Como ven, las dinámicas de conflicto pues terminan afectando de manera muy grave si no se pueden movilizar nuestros ciudadanos y porque hay otros componentes. Para ir a la escuela son rutas fluviales, para poder acceder a atención médica son rutas fluviales. De manera que para nosotros es muy importante poder garantizar la seguridad de la ciudadanía.
Más allá de las cifras y los comunicados oficiales, el paro armado del ELN revive la memoria de décadas de guerra en Colombia. También deja una herida abierta en la vida cotidiana, con campesinos con cosechas retenidas, niños sin escuelas y familias confinadas por miedo. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
SBS en español en tu móvil, internet y en tu radio.
Esta tarde tenemos el gusto de conversar con Paola Borges Arce, investigadora y profesional del desarrollo comunitario, experta en salud pública y colaboradora en la organización ASETS, en el estado de Australia Occidental. Con ella hablaremos sobre un proyecto para latinoamericanos con visas humanitarias, denominado Latin American Community Project, una iniciativa pionera en Australia Occidental y diseñada por la organización ASETS, que recientemente recibió un prestigioso premio en salud por innovación. Este proyecto, el primero en su tipo en Australia Occidental, fue codiseñado junto a personas latinoamericanas con visas humanitarias para abordar temas fundamentales como la salud mental, la violencia familiar y el sentido de pertenencia en el nuevo país, entre otras temáticas. Con un enfoque comunitario culturalmente apropiado y basado en los atributos de los participantes, el proyecto ha logrado visibilizar una población poco representada en las historias tradicionales sobre refugiados en Australia. A lo largo de su primer año, el programa ha trabajado con más de 50 personas provenientes de América Central y del Sur, conectando a personas, creando redes de apoyo y ofreciendo recursos. Hoy, Paola compartirá cómo fue el proceso de codiseño del proyecto, los logros alcanzados, y nos contará sobre la diáspora latina de personas con visas humanitarias en el estado de Australia Occidental.
ASETS, empezando por el acrónimo, es The Association for Services to Torture and Trauma Survivors. Es una organización que se dedica a proveer servicios de salud mental a personas que entran a Australia con visas humanitarias. Entonces yo colaboré con ellos en un proyecto para darle servicio a la comunidad de latinos con visas humanitarias.
Estamos hablando del proyecto Latin American Community Project. Cuéntanos sí. Un poco sobre ese proyecto, que también ha sido reconocido con el Premio a la Innovación y Promoción de la Salud Mental en Australia Occidental.
Sí, fue reconocido por su innovación y colaboración con otras organizaciones al interior del estado por el Australian Health Promotion Association WA Branch. Y mi rol en dicho proyecto, yo lo lideré, pero realmente, cuando digo liderar, es esa como goma que pega a miembros y personas de la comunidad con la organización ASETS. Yo en realidad no me involucré en la generación del contenido de cada sesión. O sea, fueron 20 sesiones a lo largo de 2 años y cada grupo de sesiones tenía un objetivo distinto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo sesiones que daban psicoeducación a las personas para manejar las emociones. Hubo 4 sesiones donde miembros de la comunidad latina que ya eran exitosos en sus negocios en diferentes sectores, fueron a dar una charla de cómo abrir su negocio en ese sector, ¿no? Entonces, ese tipo de ideas, ¿no? De, oye, vamos a traer a alguien de la comunidad latina a que venga y nos dé una plática o nos cuente su historia de cómo emprendió en el estado, ¿no? En Western Australia, en realidad no fue mía. Fue de ellos, como de las personas que eran parte de la comunidad. De hecho, mi primer trabajo fue analizar los datos de una consulta que se hizo con ellos, y con esa información de esa consulta inicial hicimos un reporte, se lo entregamos a ellos, a las personas que fueron parte de la consulta, y luego formamos un grupo de trabajo que fueron alrededor de 5 o 6 personas que fueron trabajando a la par conmigo durante todo el proyecto para decirme esto sí funciona, esta sesión a lo mejor pudimos haber hecho esto. O sea, ellos formaron parte íntegra de todo el proceso, desde el diseño, la implementación y la evaluación del proyecto.
O sea que fue un proyecto genuinamente colaborativo y comunitario.
Totalmente, totalmente. O sea, yo lo que hice fue, mira, nosotros tenemos esta cantidad de dinero, y como somos una organización civil que nos dedicamos a dar servicios de salud mental, pues tenemos que cumplir con ciertos criterios, o sea, del funding, porque pues es taxpayer money, ¿no? Entonces hay que cumplir con ciertos rubros y reportes, sobre todo el gobierno, porque parte del proyecto fue con dinero de gobierno, ¿no? Entonces, no nos podíamos salir de este marco teórico, ¿no? O sea, este es como el enfoque general, pero al interior de ese enfoque, que sí podemos hacer, era lo que yo les decía, ¿no? O sea, y al final, el objetivo último del proyecto es mejorar la salud mental de ellos, ¿no? Pero hay muchas formas de hacer eso. Uno cree que, bueno, pues hay que ir al psicólogo o a un counselor o hacer ejercicios y todo eso ayuda, pero este proyecto fue muy flexible en cuanto que, bueno, ¿quién iba a decir que una sesión, por ejemplo, de una charla de un entrepreneur va a ayudar a la salud mental de las personas? Bueno, ¿por qué? Porque una de las principales preocupaciones de todas y todos es conseguir un trabajo, ¿no? Y eso es una experiencia que va más allá de ser una persona con una visa humanitaria o ser un migrante. O sea, cualquier ser humano lo primero que necesita es tener un ingreso estable. Entonces, de manera indirecta, nosotros les dimos una plataforma para que ellos conocieran a personas que ya tenían un ingreso estable por medio de un negocio propio y de manera indirecta contribuir a su bienestar emocional.
Y Paola, ¿cómo surgió la idea de crear un proyecto para la comunidad latinoamericana en Australia Occidental? Me imagino que ustedes identificaron una necesidad bastante importante.
Sí, 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 sí. La cantidad de personas latinas con visa humanitaria empezó a aumentar. Estamos hablando, esto fue en el 2023, que fue cuando se hizo la primera consulta. O creo que no, 2022, disculpa. Entonces, estaban llegando muchos. Ahora, esto es algo común en el sector humanitario en general, ¿no? Ellos no deciden ni a qué país los mandan, ni a qué estado los ubican tampoco. Cuando tú estás en los países de origen, pides de ayuda a Naciones Unidas. Naciones Unidas te pone en una lista de espera y te hace un estudio. Y a veces esa lista de espera pueden ser años. Entonces es muy común que antes de llegar al país receptor, en este caso Australia, estén 2 a 3 años en un país de tránsito, ¿no? Por ejemplo, ellos estando esperando en el país de tránsito, no saben a dónde les van a dar el refugio permanente. Ahora, volviendo al tema local, pues tampoco sabían nadie tiene control de a qué estado los mandan. Eso es algo que ya lo decide de manera interna el gobierno federal australiano, ¿no? Entonces nosotros empezamos a ver que empiezan a mandar más para acá, para Western Australia, y como es una comunidad a comparación de la costa muy pequeña, o sea, y ojo, no es pequeña la comunidad latina acá, pero a comparación de el East Coast, pues dijimos, bueno, ¿cómo podemos apoyarles para que también ellos generen un sentido, un sense of belonging, ¿no? Acá, un sentido de pertenencia, un sentido de comunidad, porque es una diáspora muy joven, ¿no? En el estado de Western Australia. Entonces, al interior de Assets, eso ya no lo expliqué al inicio, hay 3 tipos de equipos, ¿no? O sea, están los counselors, están los que trabajan con youth y estamos nosotros, los de servicio comunitario. Y todos trabajamos para el bienestar emocional y mental de los clientes. Entonces, una de las principales intereses del equipo de servicio comunitario es también empoderar a las comunidades, ¿no? No solo es ayudarles a mejorar su bienestar emocional y mental, sino que ellos se conviertan en líderes y que fomenten y hagan que su comunidad crezca y florezca en el ambiente local, ¿no?
Y Paola, ¿sabes qué porcentaje de la comunidad hispanohablante en Western Australia llega acá con estatus de refugiado o visa humanitaria? ¿Y de qué países provienen mayormente?
Sí, esa es una pregunta muy difícil de responder porque Australia no reporta datos específicos, ¿no? Es un tema complejo. Los que hacen la medición de las personas a nivel federal, ¿no? En Australia, de quiénes tienen visa humanitaria, cuántos llegan al año, usualmente es The Australian Human Rights Commission, y son estimados, ¿no? Entonces se estima que alrededor de 50.000 personas al año entran a Australia con visa de refugiados. Ahora, hay que distinguir entre lo que es un asylum seeker y un refugiado. O sea, una persona que está buscando asilo es literal quien está esperando a que le den una visa de refugiado, ¿no? Y alguien que llega con refugiado a Australia, de hecho, la visa humanitaria ya es una PR, ya es una permanent residency. O sea, son personas que ya entraron al país con su PR, que es la visa humanitaria. Entonces, más o menos estamos hablando de 50.000 personas al año. De esas, ¿cuáles son latinas? Difícil de medir, pero yo te puedo decir que son muy pocos realmente. O sea, la mayoría de los países de origen de las personas con visas humanitarias a nivel federal, no nada más en Western Australia, vienen de Afganistán, vienen de Siria, vienen de Ucrania, South Sudan, básicamente. Ahora, al interior de la comunidad latina, ¿de qué países vienen? Bueno, usualmente vienen de Venezuela, pero también hay de Colombia, Honduras, Guatemala, El Salvador, son usualmente los que han pedido, pero fíjate que en mi experiencia hay un poquito de falta de entendimiento en esto, porque no se necesita necesariamente venir de un país en conflicto para solicitar refugio, ¿no? Hay muchos tipos de visa que Australia da. Por ejemplo, una es visa a las mujeres que están en riesgo, ¿no? Entonces tú puedes venir de cualquier país. Por ejemplo, yo soy mexicana, ¿no? Entonces yo puedo ir a Naciones Unidas en México y pedir refugio porque soy una mujer en riesgo, porque soy sobreviviente de violencia doméstica o porque estoy siendo perseguida, porque estoy viviendo en un país con alta violencia a las mujeres, ¿no? Eso pasa mucho, desgraciadamente, ¿no? O sea, en la diáspora de personas con visas humanitarias latinas hay desafortunadamente muchas mujeres en riesgo, ¿no? O sea, que llegaron acá con visa de mujeres en riesgo. Entonces no se tiene que venir necesariamente de un país que famosamente está en guerra, ¿no? O en conflicto. Hay muchos tipos de visas humanitarias.
Entonces, las personas que participaron en el proyecto Latin American Community Project y que ayudaron a desarrollar el contenido de este proyecto y los servicios, ¿eran todas personas con visas humanitarias o también
todas
inmigrantes?
Todas con visas humanitarias. Ese es uno de los criterios de assets para proveer por lo menos para formar parte del grupo de trabajo que codiseñó conmigo el proyecto, ¿no? Y para acceder a la mayoría de los servicios de assets. Ha habido ocasiones donde assets y otro tipo de estos service providers sí dan servicio, o sea, llamemos un Red Cross, etcétera, a personas migrantes que vienen de los mismos países, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues hay muchos estudiantes, ¿no? Colombianos que vienen a estudiar inglés. Y también hay otros que llegaron con visa de refugiados, y al momento de que tú como cliente vas y accedes a ese tipo de servicios, usualmente no te preguntan qué tipo de visa tienen, ¿no? Eres de Colombia y punto, entonces eres una persona bienvenida, pero para efectos del diseño, o sea, sí, los miembros, bueno, las personas que eran parte del grupo de trabajo para este proyecto en particular, sí, todas eran personas con visa humanitaria y todas tenían lived experience, ¿no? Todas llegaron acá siguiendo ese journey que ya más o menos te conté.
Claro. La narrativa sobre personas refugiadas suele ser limitada, tanto en nuestra comunidad como en la comunidad australiana en general, ¿no? ¿Cómo busca este proyecto cambiar esa percepción?
Yo creo que este proyecto busca empoderar a las personas de la comunidad de refugiados, ¿no? O sea, la mayoría de ellos, ojo, estoy hablando de la diáspora latina de refugiados, ¿no? Que es un grupo muy particular, muy diferente a refugiados de otros países, ¿no?
Por las razones que diste anteriormente, porque...
Exacto.
Por la cultura.
No por la cultura necesariamente, sino por un tema estructural, porque en Latinoamérica hay mayor acceso a educación formal escolarizada en comparación de otros países, ¿no? Es un tema estructural, no de cultura. Entonces tú tienes a personas de Colombia, personas de Guatemala, de Honduras, de Venezuela, que llegaron a Australia con una visa de refugiados, pero son altamente escolarizados, ¿no? Y muchos, si no la mayoría, ya tenían un negocio en sus países de origen, ¿no? Que es muy común en Latinoamérica, ¿no? Todo lo que es el street food en México, los tacos, etcétera. Entonces, Son personas que ya llegaron al país con experiencia en negocios y con una educación escolarizada a comparación de otros países, por ejemplo, ¿no? Que llegan con visa de humanitaria. Entonces, esa era la ventaja que ellos tenían y tienen. Ahora sí que la barrera principal es el idioma, pero en términos de experiencia, tenían bastante experiencia. Y de hecho, eso se manifestó en el contenido en las sesiones. O sea, casi te digo que fueron alrededor de 4 las sesiones que fueron orientadas únicamente a cómo abrir un negocio en el sector de la construcción, en el sector del hospitality, en el sector del cleaning, porque son los que tienen más fuente, los que más dan trabajo, ¿no? En el estado de Western Australia y el otro en el mining sector. Entonces, desde ahí ya te das cuenta que el perfil de ellos, de los latinos, es muy diferente a otro tipo de cohortes que de otros países con visa humanitaria por un tema estructural. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué pretende este proyecto de cambiar la narrativa muy limitada, concuerdo contigo, los refugiados? Pues eso, ¿no? Que hay diversidad dentro de la diversidad. O sea, que no por ser una persona con una visa humanitaria, ya inmediatamente, como que siento que los ponen en una postura como muy de víctima, muy vulnerable. Y sí, hay muchos que sí. Ojo, no quiero restarle importancia a eso. Sí, hay muchos que sí vienen así, pero no todos vayan, ¿no? Hay gradientes, hay diversidad. Y me parece muy riesgoso que estemos como poniendo a todas las personas refugiadas en cajitas, ¿no? Con labels. Las experiencias son únicas.
¿Podrías contarnos o compartir alguna historia o incluso testimonio que haya sido particularmente significativo durante este proyecto?
Tengo dos ejemplos. Hicimos una sesión con una persona que tiene su negocio de catering latino acá en el estado. Esa persona fue a hablar de su negocio. Se llama Malena's Kitchen. Ella es mexicana. Y tiene
escuchamos hablar de Malena's Kitchen. Creo que hasta la entrevistamos en la radio, sí.
Ah, perfecto. Bueno, pues es famosa y la queremos mucho. Yoja es la fundadora. Entonces, Yoja fue a hablar de su negocio y les explicó, es una genia para abrir negocio en general, ¿no? Y luego en el sector de la comida, porque es un sector muy relevante para nuestras culturas. Entonces,
claro.
Fue una de las sesiones que tuvo más asistencia, ¿no? Fueron como, creo que fueron 28 personas, o sea, así en un cuartito. De esa sesión, una de las personas que participó, luego Yoja le dio trabajo, ¿no? Y otra persona también se dedica ya a ser chef, ¿no? O sea, como que hubo varias personas que sí lograron cristalizar una fuente de empleo gracias a esa charla, ¿no? Y hasta donde sé también hubo otra persona que sí abrió su propio negocio, no en el sector del hospitality, pero en el sector de cleaning, de limpiando carros, ¿no? Y fue gracias a esa charla que tomó nota, fue a los service providers que te dan como atención más especializada para abrir tu negocio, que Yoja recomendó y logró abrir su negocio. Entonces, muchas personas me comentaron que no todos abrieron su negocio, ¿no? Pero me dijeron el simple hecho de escuchar a una historia de éxito de alguien que batalló para llegar hasta donde está, era inspirador para ellos. Y sobre todo que viniera de alguien de la comunidad latina, ¿no? Que no es lo mismo que alguien local, australiano, anglosajón, venga y te diga, a alguien como tú, que se ve y que se escucha como tú, que te diga, oye, yo también pasé por lo que estás pasando y ahora estoy acá. Eso fue de lo que más ellos me comentaron que se llevaron del proyecto.
Paola, sabemos que el proyecto abordó temas complejos. ¿Cómo lograron generar confianza para tratar estos temas muy sensibles?
Mira, Assets tiene una forma de trabajo muy estricta que se llama en el sector Trauma-Informed Practice, ¿no? Entonces, una de las cosas que se hacen es, primero, es que las sesiones no son abiertas para todo mundo, ¿no? O sea, para formar parte del proyecto, ellos ya tenían que ser clientes de Assets. Entonces, ya habíamos hecho nosotros todo un estudio, vamos a decirlo así, de las personas para cerciorarnos de que estaban listos para formar parte de un grupo, ¿no? Porque no todas las personas están listas emocionalmente para exponerse a un grupo de personas que no conoces y sobre todo viniendo con sus historias de vida. Lo segundo que se hace es que en las sesiones donde hay temas sensibles, siempre incluimos la presencia de un psicólogo. Y la otra de las cosas es el contenido de la sesión. Yo siempre hacía un cross-check con los miembros del grupo de trabajo. Me decía, oigan, tenemos la idea de implementar una sesión de prevención de violencia doméstica, ¿qué opinan? Entonces, entre el grupo de trabajo y yo, veamos la forma de adecuar el contenido para que no fuera tan detonante y que fuera seguro, ¿no? Para dar ese contenido. Y la otra cosa, bueno, la razón por la cual me contratan a mí, ¿no? Porque yo soy parte de la comunidad. Entonces, eso da también ayuda a construir un puente de confianza entre, en este caso, ACETS y la comunidad, ¿no?
Porque es la forma es la forma de obtener los mejores resultados.
Totalmente. Ahorita la etiqueta de co-design o co-diseño está muy en boga, ¿no? Está muy de moda en diferentes sectores, no solo en el humanitario, también en el sector, por ejemplo, de investigación, que es mi otro sector, es donde yo también hago investigación y también utilizo un modelo de co-design, ¿no? En el sector de salud pública, que es en el que estoy. Entonces, yo en las dos áreas lo que observo es que esa es la estrategia más eficiente, o sea, empoderar a las personas de las comunidades para que ellas tomen el liderazgo ya sea de su propio proceso de desarrollo comunitario o de su propio proceso como parte de la investigación en el otro sector en el que estoy. Entonces, sí, creo que esa es la clave. O sea, la clave es darles a ellos esa agencia, ¿no?
Finalmente, Paola, para las personas que quieren más información sobre la organización ACETS y el proyecto Latin American Community Project, ¿qué información
nos claro
puedes dar?
Sí. ACETS tiene una página web, ASETTS.org.au, ACETS. Ahí pueden entrar y ver los servicios y cómo contactarlos, ¿no? Ya, e incluso tienen en redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram. Yo recomiendo que, por ejemplo, si no tienes visa humanitaria y o no eres parte de las comunidades donde les dan servicios, de todas maneras puedes involucrarte con ACETS. Siempre se necesita ayuda. O sea, y más ahorita que el sector humanitario ha sido recortado a nivel mundial, ¿no? Es un tema que está muy controvertido. Entonces, más que nunca se necesita ahorita gente que levante la mano para ayudar a esas comunidades, no solo la latina, ojo.
Paola Borges Arce, investigadora y profesional en desarrollo comunitario de la organización ACETS en Perth, Australia Occidental. Muchísimas gracias por compartir toda esta información con nosotros esta tarde en SBS Audio, Australia en Español.
Muchísimas gracias, Marcia, por la oportunidad y espero que haya sido una conversación útil y que les haya dejado mucho aprendizaje.
SBS en español en tu móvil, internet y en tu radio.
Hablemos de fútbol.
Así es, en SBS Audio abrimos un espacio para hablar de fútbol con nuestro corresponsal Sergio Levinsky en conversación con Carlos Colina.
Muchísimas gracias, Marcia. Y ya llegamos a tiempo de Hablemos de Fútbol y ya se encuentra con nosotros en la línea Sergio Levinsky. Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Un placer, como siempre. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, Sergio. Vamos a comenzar hablando de la Copa del Rey, que hoy dentro de partidos importantes tuvo el de Barcelona frente a Guadalajara, que lo ganó por 2-0, pero un 2-0 que desdibuja mucho lo que pasó en el juego, ya que estos dos goles llegaron a último momento.
Sí, efectivamente, sufrió muchísimo el Barcelona para ganarle a este equipo deportivo Guadalajara, muy cerca de la ciudad de Madrid, por 2-0, ya con bastantes incidentes antes de empezar el partido, porque en realidad Deportivo Guadalajara tiene un estadio para unas 4.000 personas, intentó que se ampliara 8.000, los papeles no llegaron a tiempo con la autorización, pero la gente fue igual al estadio, entonces se produjo un grave problema porque la gente hizo grandes colas y en el momento de llegar a entrar al estadio le dijeron que no se podía. Entonces la mitad de la gente se quedó fuera y ya en ese clima el Barcelona, que si bien no puso todos los titulares, claro, para este rival era muchísimo lo que puso en cancha, con la noticia de la vuelta de Ter Stegen, el alemán Ter Stegen, después de una larguísima lesión que inclusive lo marginó en un momento de la lista reglamentaria para poder dar lugar a otros arqueros, como John García, por ejemplo, que se incorporó este año. Así que fue el primer partido de la temporada de Ter Stegen, muy avanzada la temporada, y un Barcelona con muchísimos jugadores muy conocidos no le podía meter el gol al Deportivo Guadalajara. Inclusive empezaron a pasar los minutos, terminó la primera parte 0-0, iban 30 minutos de segundo tiempo 0-0, y cuando ya empezó a asomar la idea de los penales, llegó el gol, que fue un gol casi un centro y un de Young, y un cabezazo de Christensen que se desvió en un defensor del Deportivo Guadalajara, y así marcó el primer gol en los 76 minutos, Carlos. Y el segundo gol llegó a través de Rashford en el minuto 90, o sea que el 0-2 maquilla un poco lo que fue el partido de verdad. Es un partido en el que tuvo la pelota el Barcelona en un 80% y algo del tiempo, pero bueno, no podía concretar el gol. Claro, el Barcelona no tuvo ningún 9 en este caso, porque ni Robert Lewandowski ni Ferran, que son los goleadores, jugaron el partido. Pero bueno, se nota mucho cuando no están, porque generan muchos toques, pero no podía marcar el gol. Así que este es el partido más destacado. Otro partido importante es el de Sporting de Gijón, que perdió como local ante el Valencia 2-0. Y otro resultado importante es que el Deportivo, La Coruña, que va muy bien en segunda, a punto de ascender a primera, le ganó al Mallorca de primera división 1-0. Es decir, eliminó al Mallorca como local en Deportivo La Coruña. Y bueno, después tenemos el partido entre el Dense y la Real Sociedad, que por fin la Real Sociedad, que viene muy mal el torneo y que fue echado su entrenador Sergio Francisco, le ganó 2-1 como visitante al Eldense. Así que estos son los resultados y se espera para próximas horas algunos partidos importantes como Atlético Baleares contra el Atlético Madrid, o por ejemplo el más esperado de todos, el de Talavera de la Reina de Castilla-La Mancha frente al Real Madrid. Talavera está en tercera división, así que vamos a ver qué hacen estos equipos, ¿no? Porque bueno, son equipos absolutamente favoritos, pero a la hora de jugar muchas veces se encuentran con estos problemas con el Barcelona en este caso, ¿no?
Bueno, y ahora nos enfocamos en el Mundial FIFA 2026 en Norteamérica, y hubo mucha controversia cuando salieron a la venta los boletos para entrar a los estadios a ver los partidos, y muchas críticas y descontento por las sumas exorbitantes que estaban pidiendo por tiquetes. Sin embargo, la FIFA acaba de poner boletos a $60 para el público general. ¿Qué significa este cambio y qué tan real va a ser el impacto en la compra de boletería para el Mundial del próximo año?
Bueno, muy interesante la pregunta, Carlos, porque verdaderamente no se sabe qué va a pasar, porque es muy raro este cambio de la FIFA. La FIFA argumentó que tuvo más de 20 millones de demandas de entradas, de tickets, pero claro, hubo muchos reclamos de las federaciones a partir de los increíbles, como decías muy bien, exorbitantes precios de los tickets hasta ahora, de los paquetes que sacó a la venta. Es realmente increíble, Carlos. A mí cuando me contaron personas que viven en los Estados Unidos, por ejemplo, los valores de algunas entradas, parecían valores de reventa, no valores de venta. Sí. Parecían realmente de reventa. Es decir, te doy un caso, acá me comentaron los partidos de Miami, ¿no? Partidos de Miami, por ejemplo, de las primeras rondas. La primera ronda, hay un partido, por ejemplo, Portugal contra Colombia. Ese partido, la entrada más cara vale $700. $700 para ver un Portugal-Colombia, $500 la segunda y $265 la más barata. Pero esos son precios terribles para una primera rueda, por ejemplo. El Uruguay-Arabia Saudita vale $1,445 la más cara, $1,100 la segunda y $735 la tercera. Por ejemplo, ¿no? Una locura. Son precios realmente imposibles. Por el tercer puesto, $1,125 la más cara. En la final, directamente estamos hablando de $4,185. O sea, parecen precios de reventa realmente, no parecen precios normales. Entonces, claro, ahora la FIFA, con este argumento, dio a entender que saca un paquete mucho más barato, pero es un pack, o sea, un paquete que tienes que comprar muchas entradas para todo el torneo. Es decir, la condición es esa, ¿no? Que son entradas, aparentemente, por lo que dio a entender, son entradas que, por ejemplo, para seguir a Colombia, o a Paraguay, o a Argentina. Entonces, si vas a seguir durante todos los partidos posibles de esa selección del torneo, baja a €70 la entrada. Pero claro, hay una cantidad de condiciones. Para los 104 partidos están a €70, son unas pocas entradas, más o menos un 50% de la asignación, para las categorías más económicas. Por ejemplo, la grada asequible un 40% y la básica un 10%. El resto no, ya son las gradas estándar y preferentes, que parece ser que van a mantener estos precios que te dije antes, ¿no? Es decir, que van a un 40% con las entradas bastante más baratas y un 10% mucho más baratas, que me imagino que volarán. Pero claro, esto además va a ser otro caos, porque estas entradas que te comenté más baratas las van a administrar las propias federaciones nacionales, y solo serán para los hinchas de las selecciones que participan. Es decir, que si son ya de otras selecciones de otros países que no están presentes con sus selecciones en Mundial, tendrán que pagar esos precios altos que dijimos antes.
Bueno, las cosas de la FIFA y el Mundial. Ahora vamos con un proceso que comenzó en 2024 y que enfrentaba a Mbappé con su antiguo club, el PSG, y que lo estaba demandando por salarios, por vacaciones, y el PSG había puesto una contrademanda por cláusulas y por falta de acogerse al contrato, y sin embargo terminó un juzgado en Francia dándole la razón a Mbappé.
Sí, así es, Carlos. Después de muchas idas y vueltas, finalmente hace unas horas nada más, lo que se llama el Consejo de Prud'hommes, que es que entiende un tribunal que entiende en temas laborales, terminó fallando a favor de Mbappé. No es un fallo definitivo, es decir, que es apelable este fallo por parte del PSG, pero bueno, esto estamos refiriéndonos, claro, a la salida hace dos temporadas de Mbappé del PSG, justo cuando el primer año de Luis Enrique, ¿no? Después del primer año salió Mbappé al Real Madrid. Y entonces, bueno, Mbappé le reclamó unos, en principio, 55 millones de euros al PSG por asuntos de contrato. El PSG lo que dio a entender es que había mala fe por parte de Mbappé, porque decía que Mbappé había llegado a un acuerdo con el presidente del PSG para anular ese dinero. Es decir, como que se lo condonaba por el hecho de pasar al Real Madrid. Mbappé negaba esto a través de sus abogados. Bueno, Mbappé exigía al final 263 millones por daños y perjuicios agregados a esos 55 millones. Y claro, en esa última reunión de una audiencia el 16 de noviembre, los abogados de PSG reclamaron 440 millones a Mbappé por esa mala fe, es decir, por la supuesta mala fe de que Mbappé había condonado esos 55 millones y Mbappé rechazaba haberlos condonado. Así que, bueno, a partir de ahí, un primer fallo del Tribunal de París que desestimó el recurso de Mbappé, pero finalmente apareció este Consejo de Prud'hommes, que es el fallo más importante, pues en el Tribunal Laboral, y en primera instancia ese fallo favorece a Mbappé. Ahora queda la posibilidad de apelar, pero el PSG acató esta decisión del Consejo de Prud'hommes.
Y vamos a terminar, Sergio, hablando de The Best, que son los premios a los mejores jugadores que imparte la FIFA y que se los volvieron a llevar jugadores que ya habían triunfado este año en otras premiaciones.
Sí, así es. Fue una prolongación, Carlos, del Balón de Oro, que otorga una revista muy conocida, France Football, bueno, en un acto de París hace pocos meses. Bueno, la FIFA esta vez realizó un acto en Doha, en Qatar, aprovechando que en pocas horas más se define la Copa Intercontinental entre el Flamengo y el PSG. Entonces organizó la fiesta allí, una fiesta bastante deslucida, muy rápida, en la que casi no hubo ningún protagonista en Doha, casi todos recibieron el premio por video. Se vio que se le entregaba o que saludaban en video desde cada uno de sus lugares, porque las competencias continúan, pero bueno, mayormente no hubo sorpresas. Se puede decir que ganaron los mismos que ganaron el Balón de Oro: Aitana Bonmatí como mejor jugadora del año, la jugadora del Barcelona y la selección española, y Ousmane Dembélé por parte de PSG y la selección francesa. Esos son los dos ganadores. Y luego los mejores técnicos también los mismos, se puede decir, porque Sarina Wiegman, otra vez la entrenadora holandesa de Inglaterra, ganó también el premio, lógicamente después de ganar la Eurocopa. Y Luis Enrique era muy esperado también por parte del PSG, el entrenador del PSG que ganó la Champions. Así que todo eso estaba bastante claro. Y bueno, después a partir de eso también el premio Puskás lo ganó Santiago Montiel, un jugador argentino de Independiente, con un gran gol que le hizo Independiente Rivadavia de Mendoza, una especie de media chilena, que es el primo de Gonzalo Montiel, aquel que marcó el penal que le dio el título mundial a Argentina hace 3 años en Qatar. Así que esos son los premios más importantes. Como te decía, en un acto bastante rápido, bastante corto, casi como que la FIFA me parece que se lo quería sacar encima, ¿no?
Bueno, de todas maneras, ahí están las premiaciones en esta edición 2025. Sergio Levinsky, ya hablamos de fútbol. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Australia en Español.
Por favor, un placer como siempre, Carlos. Un fuerte abrazo.
Estás escuchando SBS en Español.
Y hasta aquí llegamos en SBS Audio, Australia en Español. Te recordamos que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de internet sbs.com.au/Spanish y también por la aplicación SBS Audio. Y no te olvides que estamos en Instagram y Facebook bajo el nombre SBS Spanish, Australia en Español. Gracias por tu compañía. Que tengas una linda tarde.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.